En Radio Martí, las 2 de la tarde, a continuación, las noticias. El decreto 398 constituye otra herramienta del gobierno cubano en contra de la ciudadanía y los opositores. Tomás Cardoso abordó el tema en este reportaje.
Cubano aprobó el decreto 389 que autoriza la vigilancia electrónica que abarca escucha, localización y seguimiento, filmación de imágenes e intervención de las comunicaciones. Ahora el instructor penal deberá solicitar al fiscal la aprobación de dichas técnicas. Sin embargo, cuando no resulte posible obtenerlo, el instructor podrá emplear el procedimiento sin permiso al menos durante 24 horas. El exoficial de criminalística y abogado otunero Alberto Méndez Castelló acerca del mismo comenta.
Eso sencillamente nunca fue al ámbito judicial, sino que era de aprobación de jefes policiales sin que mediara un instructor, que es lo que está ahora. Bueno, el instructor es la figura intermedia entre el órgano operativo y el fiscal, que es quien lleva la acusación. Yo lo veo desde un punto de vista como algo dentro de la imagen de legalidad que quiere dar el régimen castrista ante el mundo.
La medida se aplicará en casos que involucren delitos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo en defensa de intereses nacionales, algo que según el letrado Alberto Méndez Castelló utiliza el gobierno cubano para perseguir y enjuiciar a los opositores políticos.
Todos los países del mundo democrático lo hacen. El caso es que en Cuba se hace por motivos políticos y violando los derechos de las personas. La mayoría de las personas que fueron sancionadas en la primavera negra del año 2003 en la causa de los 75, además de la ley 88, la llamada ley Mordaza, fueron acusados por el artículo 91, que es acto contra la independencia y la integridad del territorio nacional. Van a continuar y ahora bajo un viso de legalidad.
El decreto 389 del Consejo de Estado fue firmado por Miguel Díaz-Canel y publicado en la Gaceta Oficial número 27, extraordinaria, del 18 de noviembre. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El gobierno de Colombia aceptó iniciar un diálogo para encontrar una solución a los problemas sociales que afectan al país. Esto después de un paro nacional que concluyó con algunos actos de violencia. Desde Bogotá nos informa Federico Fulleda.
El presidente colombiano Iván Duque aceptó el reclamo que le hicieron sectores sociales y políticos del país de abrir un proceso de acercamiento y diálogo para buscarle solución a los graves problemas que afectan a la población en los niveles más pobres, en respuesta a la jornada de protesta realizada el jueves que terminó con vandalismo, terrorismo y saqueo a supermercados. Al final de la protesta, recuperado el control del orden público en todas las ciudades, se sumaron por la noche expresiones domésticas con ruido de cacerolas en algunas ciudades del país, en unos casos de repudio a la violencia, en otros de rechazo a las políticas económicas y sociales del presidente Duque, indicaron varias de esas personas. Al aceptar el diálogo con todos los sectores, Duque dijo:
entendemos que la protesta pacífica es legítima en una democracia y que a lo largo de la historia han surgido frustraciones que debemos resolver y que hemos venido atendiendo. El diálogo social ha sido la bandera principal de este gobierno. Debemos profundizarlo con todos los sectores de nuestra sociedad y acelerar nuestra agenda social y de lucha contra la corrupción. En esta democracia fuerte y sólida que todos atesoramos.
La situación de orden público está bajo control de la policía en Bogotá y en las demás ciudades del país. Sectores políticos, comunistas y socialistas han promocionado por las redes sociales nuevas jornadas de protesta, lo que tiene en estado de alerta a las autoridades. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Y Bolivia presentó el jueves una propuesta formal a México por un video en el que supuestamente Evo Morales, desde su asilo en el país azteca, conspira contra el gobierno interino de Jeanine Áñez. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buena tarde y la bienvenida a todos los que nos sintonizan a esta hora, 2 y 5 minutos de la tarde, en nuestro espacio Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo a lo largo y ancho de la isla, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora. Nuestro técnico, un placer, Otomo Areaga, como siempre, aquí en nuestro espacio en Cuba, y Patricia Martínez en la producción. Viernes, agenda cargada de trabajo. Vamos a darle seguimiento a varios temas. La situación del accidente que hubo allá en Bayamo, una explosión en un taller particular, ha producido varios quemados en el territorio. Aparentemente uno de ellos ha fallecido, según están informando medios oficiales del gobierno en el territorio oriental. Le daremos seguimiento a esto y a la situación del transporte. Ya han dicho las autoridades del transporte que se ha restablecido la venta de pasajes de ómnibus nacionales para el mes de diciembre. Vamos a hacer un recorrido en el espacio por varias provincias para conocer detalles sobre el mismo. También tocaremos en este espacio la situación de Ileana Hernández, multada ayer, luego de que habíamos dicho en el espacio que estaba siendo citada a la 1:30 de la tarde por el jefe de la estación de la PNR allí en Cojímara, en el municipio de La Habana del Este. Y aparte del tema del transporte, continuaremos hoy dándole seguimiento a la entrada en vigor de la vigilancia electrónica. El gobierno cubano, la aprobación del decreto 389 de la vigilancia electrónica, la repercusión que esto tiene en la sociedad civil independiente. Estos serán algunos de los tópicos que trataremos durante la próxima hora aquí en el espacio. En cuanto a las noticias, pues bien, el accidente de Bayamo, las quemaduras en el taller de cuentapropistas, trataremos de tener una actualización al respecto. También autoridades le retiran la licencia a Ileana Hernández por su activismo político. Y el gran maestro cubano de ajedrez, Lázaro Bruzón, considerado el tercer mejor ajedrecista en la historia de Cuba, luego de el campeón mundial José Raúl Capablanca, Leinier Domínguez. Lázaro Bruzón, en redes sociales, ha dedicado su primera, luego de quien reside en los Estados Unidos durante el último año, ha dicho en redes sociales que no hay peor prisión que encerrar tus ideas por temor a las represalias. Esta es la información que tenemos. Vamos a irnos allá con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. El placer, la presentación del religioso evangélico cristiano allá en Camagüey y también periodista independiente que trabaja para La Hora de Cuba y también colabora con el diario digital 14 y medio, Ricardo Fernández Izaguirre, en el territorio a Gran Montino. Ricardo, buenas tardes, gracias.
Buenas tardes, Tomás, y saludos a toda la audiencia.
Bueno, Ricardo, un gusto tenerte, como siempre. Las autoridades cubanas, específicamente el Ministerio del Transporte, ha dicho la víspera que a lo largo y ancho del territorio nacional se han restablecido las ventas de pasajes para ómnibus nacionales para el mes de diciembre, el venidero mes de diciembre. Quisiéramos conocer en el territorio agramontino cuál es esta situación en cuanto a las ventas de pasajes y cómo anda la situación del transporte en el territorio.
Bueno, las ventas de pasajes son para ómnibus nacionales. Y acá en Camagüey, el día de ayer, que fue cuando empezó la venta, había muchas personas, eran colas inmensas en los lugares donde se venden esos pasajes. Y ya te digo, personas desde por la mañana temprano hasta por la tarde y que no pudieron llegar su turno en la cola de lo grande que era la multitud de personas. Con respecto al restablecimiento, bueno, es el anuncio y la posibilidad de comprar el pasaje, pero ahora hay que ver hasta qué punto es real ese anuncio y hasta qué punto respaldan ellos con ómnibus reales esos pasajes que se están vendiendo.
Todavía, Ricardo, todavía lo que dice el gobierno que se ha restablecido en el servicio dista mucho de la disponibilidad, me imagino, que había hasta el inicio de la crisis, que ya al inicio de la crisis había problemas con el transporte en el país.
Sí, el transporte interprovincial en el país siempre ha sido caótico, principalmente en los meses de vacaciones y en los meses de diciembre, que es cuando las personas viajan. El transporte colapsa, las terminales se llenan, las terminales de última hora se llenan de personas que tienen que dormir ahí en la terminal para poder coger una guagua.
Ahora, Ricardo, sumado a esto, de lo que están hablando las autoridades es del transporte nacional, pero ¿qué nos puedes aportar tú del transporte dentro de la ciudad de Camagüey, una de las provincias de mayor territorio en el país, sumado a la intermunicipal?
Bueno, la situación del transporte en cuanto al transporte dentro de la provincia y entre los municipios de la provincia se ha mantenido igual, en crisis. Sigue resolviendo el problema del transporte dentro de la ciudad, el esfuerzo de los particulares, los coches de caballo, es lo que está resolviendo el problema del transporte dentro de la ciudad. Y aún así todavía siguen las oleadas represivas contra estas personas que le ponen inspectores en todos los lugares para meterles multas y todo eso. Es una oleada que no ha parado desde que empezó la crisis.
O sea que siguen hostigados los transportistas privados.
Sí, en específico los cocheros. Los cocheros sigue, ese problema sigue. Ellos han seguido metiéndole multas a los cocheros, tratando de pararlo.
Ricardo, y el transporte intermunicipal, me hablan que sumado a las guaguitas estas, pues fundamentalmente es por camiones particulares.
Sí, el transporte intermunicipal es por camiones. Casi no hay transporte de guaguas funcionando dentro de los municipios a la provincia de Camagüey. Todo es particular, tanto las guaguas como las máquinas, todo es particular.
Como no, gracias Ricardo Fernández Izaguirre con el reporte sobre el transporte en la ciudad de Camagüey. De Camagüey nos vamos a ir a Santi Espíritu. El contacto ahí con otro periodista independiente, Adriano Castañeda. Muy buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes para ti, Tomás, y para todo el colectivo y para toda la audiencia de este importante programa de Radio Martín.
Bueno, ayer el ministro del Transporte, las autoridades del transporte anunciaron que se restableció la venta de pasajes a nivel nacional para el mes de diciembre. ¿Cuál es el escenario? ¿Es verdad que comenzó la venta de pasajes? ¿Cuál es la reacción que ha habido ahí en el territorio espirituano? Y nos gustaría conocer de ti si esta venta de pasajes tiene un respaldo para un mejoramiento de los itinerarios del transporte nacional, así como la situación interprovincial y municipal, de la cual el ministerio no habló, solo se refirieron al transporte nacional. Cuéntanos, Adriano.
Una mentira más por parte de las autoridades del gobierno con la población cubana. Como todos los logros de la mal llamada revolución, Tomás, la palabra coyuntural continúa su paso por el municipio de Santi Espíritu, sin un cambio notorio de beneficio. Y el servicio de transportación local, aunque es cierto que ha mejorado un poco, pero sí sigue súper malo. Las frecuencias por acá están cada 2 horas. Antes estaba cada 4, ha mejorado algo, pero estar en una parada 2 horas esperando para ir a un lugar a otro de la ciudad es bien difícil. A partir de las 7 de la noche no hay servicio en la localidad, ¿no? No hay servicio alguno, desaparecen y los mototaxis entonces suplen. Pero a un costo inalcanzable, Tomás, para un salario de un cubano, de un lado a otro, salir de coger un mototaxi de esto cuesta 50 pesos moneda nacional. El intermunicipal sigue igual, no ha habido ningún cambio. Ejemplo, La Sierte, en un municipio de acá de la provincia de Santi Espíritu, tiene uno solo horario, la guagua que va de las 2 de la tarde, oíste, a las comunidades de San Andrés y El Jíbaro. Se mantienen realmente sin servicio de transportación intermunicipal. Los ómnibus nacionales, La Habana, por ejemplo, se mantiene la de la 1 de la mañana, la guagua que sale a la 1 de la mañana y la que entonces salía antes a las 9:40 en días alternos. Quiere decir que se mantiene, para mí, una cierta mejoría, pero no resuelve la situación. El tren de Santi Espíritu a La Habana es cada 4 días, es decir, llega a Santi Espíritu y se mantiene 4 días aquí para salir después a La Habana. La Habana llega y se mantiene 4 días después para salir. Esa es la realidad en estos momentos que hay en el transporte aquí en Santi Espíritu. Se mantiene todo con una cierta mejoría, pero que no resuelve nada, que se mantiene como lo mismo.
Ahora, finalmente, Adriano, es importante decir esto sin ser alarmista. Las autoridades están diciendo que están incrementando los viajes nacionales, pero estos viajes tengo la percepción que distan mucho de ser lo que había antes, o sea, han restablecido, pero no la cantidad que había antes.
No, al 20%, aproximadamente una mejoría al 20% que no resuelve nada. Porque, te decía, por ejemplo, las otras provincias se mantienen cada un día, salen en un día, lo que es la transportación es diaria, pues de un solo servicio. ¿Eh?
Oye, y sumado a La Habana, ¿hay ómnibus nacionales desde la capital espirituana para el resto de las provincias del país?
se mantiene, por ejemplo, por provincia, una sola salida, Tomás, que sigue siendo muy difícil transportarse de la provincia de Santo Espíritu a otras de la Cienfuegos, Camagüey, a otras de la nación cubana. Quiere decir, muy difícil. La gente sale para la carretera a ver en qué pueden salir cuando hay un evento importante, si no, se quedan en su casa y no saben, ¿no? Porque es una situación bien difícil, se mantiene igual.
Como no, gracias, Adriano Castañeda, periodista independiente en el territorio espirituano. De Santo Espíritu nos vamos a Holguín, específicamente al importante municipio de Mayarí, y establecemos el contacto ahí con el periodista que labora para el portal Diario de Cuba, también para Havana Times, y también biólogo de profesión, Osmel Ramírez Álvarez. Osmel, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ayer dijo el Ministerio del Transporte, como una gran noticia, ojalá sea verdad y sea consecuente, que se ha autorizado, desde que comenzó la crisis coyuntural, la venta de pasajes de ómnibus nacionales para el mes de diciembre. Me gustaría que nos contaras cuál es la repercusión, si es que esto ha tenido alguna en Mayarí, si ha habido algún mejoramiento del transporte nacional. Sí me llama la atención, Osmel, tú vives en Mayarí, no es la capital provincial, pero que en ningún momento los funcionarios han hablado del transporte intermunicipal y en las cabeceras de los pueblos. Cuéntanos.
Bueno, la situación, los niveles de recuperación, por decirlo de alguna forma, de aquella situación más aguda y más crítica coyuntural que todavía está golpeando, los niveles de recuperación se basan en eso, en el transporte de interprovincial, ¿ves? Y principalmente hacia la capital. Aquí, en Mayarí, el transporte que se ha restablecido es ese exactamente, la guagua, el ómnibus que viaja una vez al día a La Habana, y el que viaja a Santiago no sale de Mayarí, sale de Moa y tiene 6 pasajes en Mayarí. Eso es lo único que se ha restablecido. Y la verdad es que ahora garantizan hasta diciembre, ¿sí? Es lo que quieren decir con eso, que hasta diciembre está garantizado. Pero
acá, Osmel,
no hay una recuperación.
Osmel, este es históricamente el mismo servicio que ha existido en cuanto a la guagua que sale a La Habana y a otros territorios, ¿o esto es menos de lo que habitualmente había?
No, tenemos en este momento lo que siempre hemos tenido. Lo que había sido suspendido a raíz de aquellas declaraciones coyunturales que explicaron, ¿ves? Realmente, mira, antes de la revolución aquí habían 2 salidas diarias para La Habana y 2 para Santiago. Y con la revolución fue bajando hasta que se quedó una sola. Y ahora se restableció, que pasó muchos años, más de 10 años, como 15 años sin ómnibus para ningún lugar, ni para La Habana ni para Santiago. Y para Santiago todavía no se ha restablecido. Tenemos derecho nada más a 6 plazas en un ómnibus que sale de Moa. Para La Habana se restableció hace unos cuantos años atrás y es una sola salida diaria hacia la capital. Es lo que se restableció y lo que se asegura ahora hasta diciembre. Pero con respecto al transporte urbano no se ha restablecido nada aquí y dentro del municipio tampoco. Es la misma situación. Hacia la provincia de Holguín está crítico igual. No se ha restablecido unos ómnibus que salían esporádicamente, casi todos los días salían, pero ya no salen. Lo que hay es camiones particulares nada más.
Bueno, Omel, otro ángulo importante. ¿Son cuentapropistas, cocheros, los que manejan el tráfico de personas ahí, el trasiego de personas en Mayarí?
Sí, sí. Son cocheros. Aquí el transporte urbano es por coche y algunos visitaxis también, que son para es un transporte más caro, ¿ves? Como un servicio de taxi aquí. Esos son los visitaxis. Aquí hay algunos taxis, son para servicios de hospitales, hemodiálisis, esas cosas. Pero un servicio de taxi aquí no existe, el visitaxi es el que existe. Y algunos particulares que lo prestan, pero es muy caro, no tiene nada que ver con lo que gana la gente. Son algunas personas que tienen remesa, que tienen algún negocio muy próspero, pero son personas puntuales. El visitarse es carísimo, pero es una cosa que resuelve un problema eventual, pero el coche es el único transporte asequible a la persona, a la población, es el coche tirado por caballo. Tienen una dificultad tremenda, que hemos abordado eso en otros temas, de la situación que tienen los cocheros y los viales que están en malas condiciones y el precio que no se ajusta a lo que realmente sería justo.
Entonces, es interesante, Osmel, finalmente lo que estamos hablando, porque aparentemente, tú me dirás si estamos en lo cierto o no, aparentemente a nivel nacional, yo te diría exceptuando la capital, pero a nivel nacional en la mayoría de las provincias de Cuba, el transporte entre los pueblos, el transporte intermunicipal, está en manos de camiones privados y de cuentapropistas. Los ómnibus estatales básicamente brillan por su ausencia.
Exacto, y cuando no son factibles económicamente para esos cuentapropistas, sencillamente no se presta ese servicio, ¿eh? Entonces, porque a veces, ¿eh? No hay un no hay una cantidad de personas que meriten un viaje, el costo del combustible, ese tipo de cosas, y entonces no hay servicio. Entonces hay muchos lugares que están completamente incomunicados, que antiguamente se comunicaban, incluso como eran de Batelles a Cucarero, se conectaban con lo que se llama aquí carata, que son como unos pequeños ómnibus por rieles, y entonces todas esas cosas se han ido deteriorando. Los caminos están muy malos, no hay el servicio aquí de ómnibus, no existe. Estaba malo antes de esta situación y ahora por falta de combustible tampoco. Ahí siempre estaban parados por como ahora por combustible. Pero es una situación muy crítica en el transporte, pero también los viales están en malas condiciones para que los particulares asuman cualquier tipo de transporte. Todo es muy malo. Realmente hay una situación muy, muy crítica la situación con los viales y con el transporte.
Gracias, Omel. Omel Ramírez Álvarez, periodista, allá en el territorio de Mayarí, en la provincia de Holguín. Nos vamos de vuelta a la capital cubana. El contacto con Ileana Hernández, la gestora del proyecto Lente Cubano. Ileana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás, y a todos los oyentes.
Bueno, te dejamos ayer entrando casi a las puertas de la estación de policía de Cojímar. No tuvimos contacto contigo hasta hoy, que es la hora, por supuesto, de nuestro programa. Y las noticias no son buenas. Se te retiró la licencia de cuentapropista, se te multó en 2,000 pesos. Cuéntame cómo fluyó esta relación tuya allí con este posiblemente admirador tuyo, jefe de la estación de la policía de Cojímar.
Bueno, realmente fue una encerrona. Incluso no era el jefe de policía de Cojímar con Luis Rojas. Luis Rojas hizo su parité, lo que hace de supuestamente la reunión esa por mi actitud de no de ir en contra del proyecto revolucionario, como lo llaman ellos. Yo le digo que, bueno, yo estoy en contra del Partido Comunista de Cuba. Nunca estaré en contra de ningún proyecto revolucionario, porque revolución no es lo que dicen ellos, ¿saben? Revolución ya sabemos lo que es. Entonces, pues nada, después del parité con él ahí, me trasladaron a la otra oficina, que era donde me estaba esperando mi represor Iroé, con dos inspectores del trabajo de la provincia. Me dijeron ellos, me enseñaron unos carneses y tal. Y bueno, pues nada, me dijeron que me iban a quitar mi carnet de cuenta propia porque estaba haciendo un uso indebido. Le digo, bueno, yo no estoy haciendo un uso indebido porque no tiene nada que ver mi trabajo de fotógrafa de cuenta propia, que además yo me saqué esa licencia porque los mismos represores, Iroeno, el anterior, o sea que me lo cambian a cada rato, me dijo que yo tenía que estar integrada. Y bueno, me saqué un carnet de cuenta propia para estar integrada. Al final ellos me quitan ese carnet de cuenta propia, ellos son los que me quitan la integración. Al quitarme la integración no me pueden exigir de ahora en adelante absolutamente nada más.
Ahora, Ileana, déjame interrumpirte brevemente. Y tú dejaste de pagar tu patente, tu licencia, tú pagas tus impuestos. ¿Qué tiene que ver tu actividad política, tu posición política, con tu centro de trabajo? Tú eres cuentapropista, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?
Exacto, no tiene que ver absolutamente nada, que fue lo que le expliqué yo a ellos, ¿sabes? Yo simplemente, lo que yo hago, mi activismo político en las redes sociales no tiene absolutamente nada que ver con mi trabajo como cuenta propia. O sea, yo no...
¿Tienes tus papeles en orden?
Todo en regla. De hecho, tengo mi licencia pagada hasta diciembre. Lo tengo todo pago y no tengo ningún problema. Yo no sé ahora qué van a hacer con eso, porque si me quitan la licencia el 21 de noviembre, supongo que me devolverán el dinero y me devolverán los impuestos o algo, porque ya yo no puedo tener ningún trabajo ni nada, porque ellos mismos son los que me lo quitan. Entonces ya tengo que estar fuera de la integración, como dicen ellos, ¿no?
Ileana, ¿y la multa?
Ah, la multa es por supuestamente hacer un uso indebido del carnet, pero es que yo no he hecho ningún uso indebido, porque yo no he usado, yo a nadie he ido a enseñarle mi carnet y hacer vídeos ni nada de eso, ¿sabes? Yo en ningún momento he hecho ningún uso indebido de carnet de cuenta propia. Así que, de todas formas, ahí en lo que especifica el trabajo es que yo puedo grabar vídeos y hacer y editar vídeos, ¿sabes? O sea que yo no he hecho nada fuera de editar ni de grabar. fuera de ahí yo no hubiese nada más.
Óyeme, pero déjame decirte, tú tienes una situación que cae en el misoginismo también, porque ahora que hay una X cantidad de mujeres de la sociedad civil y también algunas personas que no son opositores, que han firmado una misiva pidiéndole sí. al Parlamento cubano, pues el tema este de los derechos de la mujer, tú tienes un caso tremendo, tú eres mujer y recibes un hostigamiento constante por parte nada más y nada menos que la policía política ahí en Cojima.
Sí, Tomás, yo pagué la multa hoy y voy a entregar la denuncia en la Dirección Provincial del Trabajo. Yo voy a seguir los recursos legales que constan para que luego no quede de mi parte, ¿sabes? Son ellos los que me quitan a mí la posibilidad de ser parte de la sociedad, porque una cosa es que yo no sea de los CDR, de la FMC ni nada de eso, pero bueno, por lo menos tengo un trabajo por cuenta propia que ellos me lo quitan. O sea, yo soy al estar así, ya que se puede hacer.
Ileana, te recomiendo, a lo mejor el lunes podemos hacer algo de eso en el espacio, a ver si puedes llegarte por allá mañana o el lunes por la mañana a la oficina que atienda a los cuentapropistas, donde te dieron tu licencia, decirle, mire, vengo aquí a plantearle sí. que no fueron ustedes, fue la policía de Cojima el que me quitó la licencia.
No,
¿tienen jurisdicción ellos?
Sí, no fue la policía de Cojima, fueron dos inspectores del trabajo por cuenta propia de la provincia y el represor Iroé que estaba al frente de esa...
Bueno, ¿qué hacían estos dos inspectores en una estación de policía?
Eso es lo que digo yo. No fueron a investigar a mi casa si era cierto esa denuncia supuestamente anónima que recibieron ellos por teléfono. Yo supongo que la llamada anónima habrá sido del represor que estaba ahí junto con ellos, ¿sabes? O sea, porque qué casualidad que estaba el represor ahí con ellos para quitarme mi carnet de cuenta propia y para ponerme la multa de 2,000 pesos cubanos.
Increíble. Gracias, Ileana Hernández. Dios mediante que tengas lo mejor para ti en medio de esta situación que tienes ahí el fin de semana en la capital cubana. Vamos a una pausa informativa. Vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora. En breve regresamos con nuevos invitados esta tarde de viernes 22 de noviembre aquí en Hoy en Cuba.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este viernes 22 de noviembre. Tomás Cardoso en compañía de Otón Madariaga en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a seguir hablando del transporte. Vamos a tirar un vistazo por la capital cubana, cómo va el del transporte por La Habana. Y hablaremos allí con otro miembro de la sociedad civil independiente en breves. Y vamos a finalizar pues con el colega Alberto Méndez Castelló, periodista, abogado, escritor, hablando de este polémico tema, específicamente de lo que ya ha anunciado el oficialismo. El gobierno cubano aprobó la aprobación del decreto 389, que contempla la posibilidad de el empleo de la vigilancia electrónica sin que sea imprescindible una autorización judicial previa. Esto lo hablaremos más adelante con Alberto Méndez Castelló, pero nos dice la producción que ya tenemos el contacto en Cabañas Mariel, ahí en la provincia de Artemisa, con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a los que hacen y a los que escuchen el programa.
Moisés, vamos a hablar en breve del transporte, importante lo que vas a comentar de la capital, que viajas con frecuencia, y también ahí de Cabañas. Pero quería un breve comentario tuyo, aunque no es el tema del espacio. No me gusta para nada el decreto este 389 que aprobó el Canelo el pasado 18 de noviembre, firmado por el presidente del país. Este decreto, ley 389, que aprueba la vigilancia electrónica. El castrismo siempre ha vigilado a toda la sociedad civil independiente. Parece ser que ahora lo quieren hacer oficialmente a través de la mediación de un juez. No debe ser de mucho agrado para ustedes este decreto 389, ¿viste?
Mira, esto es la formalización de los hechos que ellos han cometido violando el derecho a la privacidad, la inviolabilidad de la correspondencia, la libertad de opinión. Ellos lo han hecho siempre, desde que tomaron el poder lo han hecho.
Sí, porque ellos te dicen que esto es para los delitos de lavado activo y financiamiento al terrorismo en defensa de los intereses nacionales. Eso no tiene que ver nada con disidencia o oposición. Son ellos los que inventan esta causa para juzgarlo a ustedes como lo hicieron a lo de la Primavera Negra.
Claro, porque es que ellos hace ya un tiempo acá, con la llegada del individuo este que está en la presidencia, ellos están tratando de darle una forma legal a todas las arbitrariedades y las violaciones de derechos humanos que siempre han cometido. ¿Para qué quieren hacer esto? Para entonces justificar con la ley nacional las arbitrariedades que siempre han hecho. La ley 88 les falló, la ley Mordaza les falló cuando el caso de 2003 de los 75, que fueron cuestionados por Naciones Unidas en la opinión que dio el grupo de trabajo sobre detención arbitraria, y entonces fíjate que nunca más la volvieron a aplicar, al menos de forma masiva. Yo creo que incluso no hubo más casos. Hasta hace un tiempo atrás empezaron a amenazar, pero abandonaron. Y en sustitución de aquello han hecho esto para tratar de hacer ver que el ejercicio de derechos humanos, de libertades, de los derechos que asisten a los defensores, constituyen delitos comunes, y presentarnos como están haciendo con el caso de José Daniel, como simples delincuentes comunes. Todo el que se les atraviese en el camino es un agente de imperialismo, es un terrorista. Y entonces hoy yo ponía en Twitter donde, bueno, este decreto no debe ser aplicable a los actores de la sociedad civil cubana no reconocida, porque en ninguno de los casos hemos puesto bombas en cines y otros lugares públicos, en ninguno de los casos hemos interrumpido el servicio eléctrico, en ninguno de los casos hemos atentado contra propiedades ni estatales ni privadas. Es decir, que nuestro actuar es pacífico, no es como el del movimiento 26 de julio, el grupo Acción y Sabotaje, que eran unos terroristas. Y por lo tanto no sé a quién se lo van a aplicar si se ajustaran realmente a la letra de que es para terroristas y lavado de dinero. ¿Lavar qué dinero? Si lo que estamos pasando tremenda hambre aquí por falta de dinero precisamente.
Como no, Moisés, aprovechar que te tenemos ahí. El tema del transporte, anunció el ministro del transporte la víspera, que se ha iniciado a lo largo y ancho del territorio nacional la venta de pasajes para el venidero mes de diciembre. Hemos hecho, tú estabas escuchando seguro un recorrido, el cuartico sigue igualito en muchas provincias del país. ¿Cuál es la situación del transporte a pesar de este anuncio del oficialismo de un mejoramiento ahí en Cabañas?
Mira, se puede hablar de mejoramiento cuando una cosa está bastante bien y todavía mejora aún más. Pero cuando una cosa es caótica, cuando una cosa es prácticamente inexistente, ¿de qué mejoría se puede hablar? No sé, mejoría dentro de la gravedad, porque aquí en Cabaña han puesto dos o tres rutas de las que habían interrumpido, pero faltan, no están todas las que habían antes de lo que ellos llaman eufemísticamente coyuntura. Pero es que, aparte de esto, la forma de transportación de las personas es criminal aquí en Cuba desde hace muchos años, desde que comenzó la crisis denominada eufemísticamente también periodo especial. Ya hemos tenido las personas, y seguimos haciéndolo en muchos lugares del país, sobre todo fuera de la capital del país, estamos montando en camiones como bestias, como cosas. Los camiones se diseñan para montar cosas animales, incluso la propia ley cubana del tránsito prohíbe la transportación de personas en camiones, y cuando por excepción se haga, tienen una serie de requisitos que no se cumplen en estos momentos. Estamos montando, sentados en una tabla o en un hierro, en camiones, dando brincos y con un nivel alto de inseguridad.
Quizás, Moisés, quizás,
los muertos.
Quizás eso es lo que justifica el alto índice de mortalidad en los accidentes en Cuba. No hay cinturones de seguridad, no hay nada en estos camiones.
No, los vehículos no están diseñados. A veces tú ves, bueno, sí, hay accidentes con ómnibus, pero en los ómnibus son muchos menores, los dañados, las personas que sufren muerte o heridas, que en el caso de los camiones, porque es que no están diseñadas. Los vehículos no se diseñan para accidentes, pero se tienen en cuenta en su diseño, caso de ocurrir, no sé, un vuelco, un choque frontal o lo que sea, a cierta protección para los pasajeros. Hoy día se atienda mucho a eso. Pero en el caso de los camiones no cumplen con ninguno de estos requisitos. Cuando se salen, se vuelcan, eso no tiene una estructura de techo, de nada que proteja. Además, la gente va sentada en tabla en camiones. Es decir, que es un maltrato continuo a la población. De nada han servido las propuestas ciudadanas que durante años se han hecho de cooperativización del transporte público de pasajeros a partir de entidades no estatales, como era la cooperativa de ómnibus aliados aquí, que es una experiencia nacional, pero además es una forma socialista de propiedad y no les dio la gana, porque ellos viajan en sus carros comodísimos, seguros. Y mira, lo que está pasando y lo que va a seguir pasando. Nunca más. Oye, cuando nos mantenía la Unión Soviética, o los mantenía ellos, ¿no? Aquí yo recuerdo en los años 70, 80, era tremendo el problema del transporte. Yo recuerdo todavía la terminal de Guanajay cuando existía en la parte antigua, cómo las pusieron unas taranqueras como animales para que la gente fuera a la puerta ahí. Y yo recuerdo cómo caminaban personas sobre los hombros y las cabezas de los que estaban allí. Eso lo conoce toda la gente de Cabaña, de Guanajay, de que no han sido nunca capaces de garantizar un sistema de transporte como el que cogieron en el año 59 cuando empezaron a detentar el poder, la cooperativa de Ómnibus Aliados. Para no hablar de otras cosas.
Así es,
el
Moisés.
Tren, ¿dónde está el tren cubano?
Exactamente. Gracias, Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana para nuestro espacio hoy en Cuba, directamente desde Cabañas Mariel, en la provincia de Artemisa. Contacto ahí en Puerto Padre Las Tunas con destacado abogado, periodista y también escritor Alberto Méndez Castillo. Alberto, el gobierno cubano aprobó el decreto 389, un intento del gobierno de legalizar una vieja práctica, ¿no?, del Consejo de Estado, firmado por Miguel Díaz-Canel y publicado en la Gaceta Oficial número 27 Extraordinaria el 18 de noviembre. ¿Cuáles son tus valoraciones generales, iniciales, sobre este decreto de una vieja práctica que siempre ha practicado desde el año 1959 el gobierno cubano?
Es una vieja práctica. Ante todo este chequeo que se va ahora a ejecutar bajo autorización de un fiscal o de un instructor, ante la prerrogativa de los oficiales operativos de trabajo secreto, de las unidades policíacas, ya fueron de la Policía Política, de la Policía Nacional, que hacían chequeo visual, chequeo de la correspondencia, chequeo telefónico, chequeo microfónico.
El decreto establece vigilancia electrónica en la que se utilizan medios cuya aplicación proporciona la escucha, grabación de voces, localización y seguimiento, fijaciones fotográficas, filmaciones de imágenes, intervención de comunicaciones de cualquier tipo, acceso a sistemas computarizados y otros recursos técnicos que permiten conocer y demostrar el hecho delictivo. ¿Es nuevo esto, Alberto?
No, Tomás, eso no es nuevo. Eso es bajo la denominación de técnica operativa secreta, que había una unidad en cada provincia del país y sencillamente en la nación, una dirección general que se dedica a monitorear las personas de interés operativo, ya sea mediante el chequeo telefónico, el chequeo de la correspondencia, el chequeo microfónico, el seguimiento de las personas en la calle, que es combinado también con chequeo fílmico. Esto sencillamente nunca fue al ámbito judicial, sino que era de aprobación de jefes policiales, y indiscriminadamente lo solicitaban los oficiales operativos según su interés, sin que mediara un instructor, que es lo que está ahora en el decreto este. Bueno, el instructor es la figura intermedia entre el órgano operativo y el fiscal, que es quien lleva la acusación.
Ahora dice el decreto que ha firmado el señor Miguel Díaz-Canel que hay que buscar la autorización ahora del oficial operativo de un fiscal con anterioridad a la aplicación de la técnica. Pero bien, el instructor penal podrá emplear el procedimiento sin este permiso fiscal durante al menos 24 horas. ¿Qué significa esto?
Esto significa que, digamos, que ante una urgencia operativa de no localizar al fiscal, pues sencillamente el instructor tiene potestad para autorizar el chequeo, cualquiera de estas vertientes de chequeo, ya sea técnico, telefónico, cualquiera, y sencillamente sin la autorización del fiscal, pero sí deberá ponerle en conocimiento del fiscal dentro de las 24 horas, que no pueden proseguir con esa técnica. Yo lo veo desde un punto de vista, y voy a ser de abogado del diablo, como algo, un paso progresivo dentro de la imagen de legalidad que quiere dar el régimen castrista ante el mundo, porque cuando tú ves esto en el mundo, pues así funciona en España, claro, también está la intervención de un juez, y así funciona en Colombia también, según la ley de procedimiento penal. Esto es imagen pública más, porque se viene haciendo hace mucho tiempo en Cuba.
Pero Alberto, esto es netamente imagen, porque la realidad es que lo han hecho siempre.
Toda la vida, eso sencillamente se ha hecho en Cuba, toda la vida, pero vamos a ser exactos, vamos a ser imparciales, eso lo hacen todos los servicios secretos del mundo.
porque todos los países del mundo democráticos lo hacen, pero sin violar los derechos humanos. El caso es que en Cuba se hace por motivos políticos violando los derechos de las personas.
Según dice el decreto, todo este procedimiento se hace para la lucha y evitar el tema de el encubrimiento, lavado de, o financiamiento del terrorismo, personas que están tratando de cometer delitos contra el Estado. Sin embargo, bajo estos procedimientos y bajo este tipo de acusaciones siempre han estado en vilo los opositores que han sido acusados por el gobierno cubano como mercenarios al servicio de Estados Unidos, y con frecuencia se les acusa a periodistas independientes y a opositores por colaborar con Radio Martí, por escribir para Cubanet, por recibir asistencia financiera desde el exterior. Entonces, este tipo de decreto 398 permitiría también que continúen este tipo de operativos por acciones contra personas que son opositores políticos al gobierno.
Concretamente van a continuar, y ahora bajo un vicio de legalidad. No olvides, por ejemplo, en el caso mío, ellos esta conversación ahora mismo la están escuchando. Y entonces en mi caso yo he debido ir allí a Texas para reclamar, porque me han cortado las líneas telefónicas, las mías, las de mi esposa, por sencillamente por hacer el periodismo, ejecutar el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y sencillamente ellos han llamado a la provincia y han dicho que es un policía que me han mandado a cortar mi teléfono. Bueno, pues ahora dirán que es un fiscal. Claro está, ahora siempre ahora hay la oportunidad, yo la voy a ejercitar, que cada vez que mi teléfono sea interrumpido, mi cuenta hackeada o algo así, pues yo voy a ir a la fiscalía y voy a preguntar, voy a quejarme, porque sencillamente están violando la legalidad entonces, ¿no?
¿Quién define qué es terrorismo y qué es financiamiento al servicio del terrorismo? ¿Quién define esto?
Bueno, eso lo van a definir ellos en los procesos investigativos que ellos determinen así. Pero recuerda, te voy a citar un artículo nada más, el artículo 91 del Código Penal cubano. Recuerda que la mayoría de las personas que fueron sancionadas en la Primavera Negra del año 2003 en la causa de los 75, además de la ley 88, la llamada ley Mordaza, fueron acusados por el artículo 91, que es acto contra la independencia y la integridad territorial, algo así, del territorio nacional, del Estado. Y cuando venimos a ver, esta gente sencillamente lo que hacían era uso del periodismo independiente, valga decir, repito, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que le permite a usted buscar información y difundirla por cualquier vía.
Estos cambios establecen, entre otras cosas, en la ley de procedimiento penal, penas de 5 a 12 años para quien participe en el lavado de estos activos, financiamiento al terrorismo. Además, condenas de entre 7 y 15 años para quien cometa esos delitos como parte de un grupo organizado o de actos asociados a la corrupción, al crimen organizado o la delincuencia transnacional.
Yo diría que si realmente se ejecutara contra terroristas, estamos hablando de personas que estuvieran atentando contra la paz, contra el derecho internacional, yo no diría que fuera, son penas muy fuertes, ¿no? Ni nada por el estilo, pero el problema es que en Cuba son utilizadas como herramienta política para criminalizar la opinión política, la opinión cívica de las personas, y entonces, bueno, ahí es donde está el problema, Tomás.
Claro, fíjate que también habla de que en lo adelante, quien recaude, transporte, provea o tenga en su poder fondos o recursos financieros o materiales con el propósito de que se utilice en su totalidad o en parte en la comisión de lo que el gobierno considere actos terroristas, pueden ir a la cárcel de 10 a 30 años.
Sí, pero bueno, lo que el gobierno considere terrorismo, no. En el Código Penal tiene que quedar bien especificado cuáles son los marcos del terrorismo, cuáles son conceptualizados todo bien claramente. Y eso tiene que hacerse observando los convenios internacionales, porque tiene que estar bien claro en esto, que la Interpol es quien monitorea todas esas situaciones y colabora incluso con Cuba. Cuba forma parte de la Interpol. Y bueno, no debe extralimitarse en eso en cuanto a la situación internacional. Te repito, el gran problema está que esa ley la van a utilizar contra nosotros, criminalizándonos a nosotros por nuestras opiniones cívicas y políticas, no por cometer actos terroristas, según es entendido en cualquier país civilizado del mundo.
Cómo no, las gracias allá en Puerto Padre, Las Tunas, con el abogado, periodista y escritor Alberto Méndez Castelló. Bueno, hora de presentar, como todos los días, este espacio a la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, a quien le damos ya la bienvenida para que emita su comentario. Las buenas tardes, María Elena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Otón, Patricia, los compatriotas que nos escuchan desde Cuba.
Bueno, ayer dedicaste parte de tu comentario a la situación de Colombia. Concluyó una jornada con bastante violencia, disturbios, vandalismo, algunas de las cosas que el gobierno de Iván Duque había dicho que no se debía hacer, que la sociedad civil puede protestar, reclamar conquistas, derechos, pero sin la violencia. Concluido el evento, pues ya el gobierno colombiano ha aceptado iniciar un diálogo para encontrar una solución a los problemas sociales supuestamente que afectan al país después de este paro con violencia convocado por sindicatos y organizaciones independientes. En este contexto también se ha pronunciado el Premio Nobel de Literatura, el escritor Mario Vargas Llosa, quien alertó durante la jornada que en América Latina no quedan dictaduras militares, solo ideológicas. Poniendo todo esto sobre la mesa, nos gustaría que en ese contexto nos ofreciera tus análisis.
Lo de Colombia se veía venir. Esto no es, como se dice...
No es accidental.
No es accidental, no es una casualidad, no hay casualidades en el mundo, hay causalidades. No estoy de acuerdo con que sea contra las reformas, ni contra, sino es a favor del castromadurismo que quieren implantar. Colombia es un peligro para Venezuela, para la Venezuela tal como está, ¿no? Para la Venezuela. Las posiciones de Iván Duque son bien conocidas respecto a la dictadura venezolana de Nicolás Maduro. Iván Duque es un hombre absolutamente definido en su posición conservadora, y los conservadores, señores, no se equivoquen, son los que se dedican a conservar lo que otros quieren destruir. Eso es sencillamente así. Y prueba de ello es que es como si se dividieran en dos tipos. Unos que crean y construyen, como decía José Martí, y otros que sencillamente no saben construir y destruyen, ¿no? A mí no me sorprende el vandalismo en las manifestaciones de Colombia.
Eso era parte del plan.
Claro, porque eso era el propósito del plan. No es que fuera parte del plan. Primero le hacen creer a la gente que están abusando de ellos y luego lanzan sus satélites a vandalizar. Y tú sabes que el ser humano trabaja por osmosis, o sea, por contagio. Esa cosa de por proximidad, la violencia, igual que la alegría. Tú ves a alguien sonriendo, esa carcajada y te da risa, aunque no sepa de qué se está riendo. La violencia provoca en la mente, o sea, en el cerebro reptiliano de los humanos, exactamente igual, por proximidad se contagia. Es así, eso científicamente está demostrado. Entonces estos son los recursos que están aprovechando y los agujeros por donde se están colando esta izquierda agresiva, invasiva, intromisiva, que además siempre se queja de que hay que respetar nuestras leyes, hay que respetar, no me acuerdo exactamente cómo es la palabra.
Pero ¿y estas son la gente que entonces se va a centrar Iván Duque a negociar con ellos?
No creo que Iván Duque se centre a negociar con ellos, ya él buscará exactamente con quienes tienen que negociar. Él dijo rotundamente que a él no lo iban a sacar como a Piñera, que tenga los ojos bien abiertos, que tenga los ojos bien claro qué y con quiénes se sienta a negociar. Y en cuanto a Mario Vargas Llosa, es verdad lo que él explica en esta conferencia que dio en España, en Zaragoza, hace varios días. Él habla del peligro que tienen la tecnología, las tecnologías. en cuanto a acabar con el pensamiento, o sea, los medios, la era audiovisual esta que estamos viviendo, que es una era puramente sensorial, es una era donde solamente se aplican los sentidos y no el intelecto, no se razona, no se piensa, no se profundiza, no se interioriza.
Pero es que es peligroso porque hace eco.
Es un riesgo, claro, que es un riesgo tremendo, empezando porque los que salen de las escuelas ya están acostumbrados a no pensar, están acostumbrados a pensar de una manera dirigida, endoctrinada, ¿no? Pues son víctimas de endoctrinamiento y eso es en todas partes del mundo.
Y esto lleva a un mecanismo de la mediocridad, la eventualidad, lo superficial.
Es la muerte de la inteligencia humana, realmente. O sea, quedaríamos nada más convertidos en
objetos mecánicos, ejecutores,
pero no pensadores. De hecho, ya eso está bastante escaso desde la época de la gran filosofía alemana, que realmente después de Grecia, los grandes filósofos son los alemanes, los buenos filósofos alemanes, no cualquier filósofo alemán, ¿no? Se ha disminuido muchísimo, no hay grandes filósofos en estos momentos en el mundo, ahora en la actualidad. Hay personas que interpretan, hacen versiones de la
filosofía. Pero no son filósofos.
Pero no son filósofos. Y es verdad que no hay dictaduras militares en Latinoamérica en estos momentos. Eso es una epidemia que pasó en el siglo XX. No, en estos momentos lo que hay son dictaduras ideológicas.
Que no quiere decir que no sean tan malas como las militares.
Que no quiere decir que sean mejores, al contrario. Hay una diferencia, perdóname, porque yo sé que estamos escasos de tiempo. Por lo general en las dictaduras militares te asesinan el cuerpo, eliminan el instrumento con los que tú les puedes hacer daño. Las dictaduras ideológicas...
Son más burdas las...
Te matan la mente, te aniquilan la esencia del ser humano, te cosifican. Te convierten en objeto, ¿ok?
Es importante porque es más medular.
Es más medular, o sea, así que eres un zombie, un ejecutante, un obediente, un valor.
O sea, que en este sentido, Marilena, siguiendo la línea de pensamiento del Premio Nobel de Literatura, lo que está diciendo que la inmediatez de las redes sociales es un elemento aglutinador para este tipo de dictaduras ideológicas actuales.
Sí, yo creo sobre todo por la carencia de fondo teórico, de información consistente, de una indagación profunda.
Vaya, o sea, va más hacia la propaganda.
Claro, exactamente, va más hacia la... A todo lo visual y sabemos que está estudiado también y reconocido que el hombre cuando él pierde el contacto consigo mismo, o sea, con su capacidad de pensar, de dilucidar, está perdido.
Gracias, Marilena Cruz Varela, excelente. Nos vemos de vuelta el lunes a la misma hora. Así concluimos por esta semana nuestro espacio hoy en Cuba. El agradecimiento a Tomás Arriaga por el control técnico y como siempre Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Hugo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándole lo mejor el fin de semana y el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y concluir el mismo a sintonizar el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta el lunes, buen fin de semana. Ese comentario...
Ese es mi pueblo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martín.